Porque todos tenemos algo que decir.
Y todos tenemos algo que escuchar.
Acompáñame los lunes a las 7:30 y si te lo pierdes, los martes a las 12.
Cuestión de magia.
Aquí, en UPV Radio.
102.5 FM o en upv.es.
Cuestión de magia.
Hola, ¿qué tal, audiencia? Una semana más aquí estamos. Esta semana quiero recordar que en la semana anterior hubo un programa grabado con don José María Vives que nos trajo unas músicas de hace muchos años. Entonces realmente había poca gente que tuviera cultura, que tuviera preparación y había poca gente que supiera escribir. Ha cambiado todo mucho desde entonces. Hoy en día las músicas son diferentes y también la forma de escribir que ha pasado a los correos electrónicos, con lo que está un poquito deteriorada seguramente. Pero hoy tenemos un día un poquito especial. Nos satisface mucho porque vamos a recuperar las visitas de un componente de melibro.com, que es Félix Villanueva, porque viene a recibir a nuestro invitado y a participar como crítico en su obra que ha pasado de la poesía a la narrativa, Abelardo Martínez. Pero eso será dentro de un momento, porque pensamos en ello, en escribir los que tenemos afición en cualquier momento de nuestra vida, noche o día. Empezamos Cuestión de Magia. Pues Rosa, noche y día nos distraemos con las lecturas, ¿eh? Gracias a los libros, ¿cuántas horas pasamos, verdad?
Vaya, vaya que sí.
Buenas tardes,
Rosa,
bienvenida.
Últimamente, buenas tardes. Últimamente los libros son muy grandes, ¿eh? Es que leerte un libro de... Ahora me han regalado a mí uno, Asedio, de Pérez Reverte.
Sí.
Y yo no sé las hojas que tiene y las páginas, pero vamos, aquello no sé, no sé cuándo lo terminaré.
Para porque... muchas noches y muchos días.
Sí, vaya, vaya.
Si me permites, quisiera, ya que hablamos hoy de libros, mandar un cariñoso saludo a nuestro compañero Ricardo, ¿eh? Que nos trajo aquí la literatura durante tantas ediciones. Ricardo, si estás ahí, un besito, nos acordamos de ti.
Un besito, Ricardo.
A ver si vuelves.
Bueno, pues mira, aquí estoy después de la semana pasada, que sabes que por razones técnicas no pude entrar en el programa. Uh-huh. Aunque no estuve, sí que lo escuché, porque el programa de la semana pasada me pareció Las músicas fantásticas.
Sí, eran muy buenas, sí.
Sí, la verdad es que lo recuperó el invitado que vino.
José María Vives.
Don José María Vives,
sí.
Que lo has nombrado tú en la presentación. Y la verdad es que, ¿sabes, Puri? Todo esto me recuerda, escuchando estas músicas, fíjate que hace 500 años la gente no sabía ni escribir.
Es lo que decíamos en la presentación, tienes razón, sí.
No sabía escribir, la música era muy diferente.
Claro.
Yo creo que la sociedad era diferente.
Hombre, claro, en 500 años...
Porque ahora con tanto internet, que tiene mucha culpa el internet, porque tanto correo electrónico va, tanto correo viene, pues al final la gente también escribe diferente, pero escribe mucho más.
Sí.
También te digo que... Ahora, con la escolaridad obligatoria, no hay analfabetos como antes. Antes había gente que no sabía escribir. Pero
hasta hace relativamente pocos años sí es cierto que había mucha gente todavía, sobre todo en los pueblos de interior. Luego Félix nos dirá que él sabe mucho de esas cosas. Pero
pues hasta hace poco sí, porque, por ejemplo, mi madre aprendió a escribir de mayor.
Sí.
De mayor. Le daba vergüenza ir al cine y no leer los letreros.
Ah,
y la verdad es que aprendió a leer y a escribir porque quería saber lo que decía el cine.
Sí.
¿Sabes? Y por otra parte, pues esto supone también que mucha gente escribe más.
Claro, por supuesto.
Escribe más. Lo único que hay que reconocer que en este tiempo es muy difícil porque la gente escribe...
Somos tantos los que nos gusta escribir, ¿verdad? Que
y hay mucha gente, ¿no?
Hay mucha competición.
Yo pienso ahora en escribir, lo difícil que yo lo tengo, una idea mía y algo que me ha ocurrido, con que escribir una historia inventada, como los novelistas,
claro.
La verdad es que hoy en día es muy difícil. Bueno, para mí, ¿eh?
Bueno,
para
siempre hay quien tiene un don especial, seguramente. Yo creo que los escritores están dotados de una gracia especial.
Sí, yo creo que también, pero también te digo otra cosa. ¿Y luego qué hacen con la novela?
Pues publicarla.
Porque no la van, o la dejan en un cajón o la quieren vender.
Claro. Es difícil.
Es difícil darse a conocer.
Sí. Entonces, hoy hablaremos de esos aspectos a lo largo del programa. Sí, verdaderamente.
También se dicen que hay concursos literarios.
Se dice, ¿no? Hay los.
Se dicen y hay los. Yo es que no estoy en este mundo, pero entonces... sé que los hay.
Sí,
y sé que hay editores que están ahí. Pero claro, sigue siendo difícil.
Bueno, lo importante es que uno motive, vacíe en el papel aquello que necesita y siempre llegará
descargar,
un momento,
vamos,
siempre
no,
llegará un momento en que
papel.
No se perderá. Yo creo que no se perderá. Todo lo que queda escrito
no se pierde.
Queda ahí atrapado en el folio, queda tatuado para siempre en el folio.
Exacto. Bueno, de todas maneras, hoy vamos a hablar de ello porque hay dos personas aquí, hay dos historias. Uno con la novela ya publicada y el otra persona que quiere publicarlo.
Es que ha venido una invitada hoy como público, a la que ahora luego saludaremos un poquito más adelante, pero que es el inicio, el que nos hablará un poquito de lo que es el comienzo, pero eso será después de presentar a nuestro invitado.
Más tarde, venga. Pues nada, yo me quedo aquí, voy a escuchar todo lo que decís, por si acaso algún día se me ocurre escribir y quiero saber por dónde tirar. Así que aquí me quedo tomando apuntes como toda la semana.
De acuerdo, Rosa, pues muchas gracias como siempre.
Gracias.
Pues pasamos ya a recibir a nuestro invitado protagonista de hoy, Abelardo Martínez. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Compañero de Fatiguitas en algún que otro momento.
Efectivamente, y otra vez es un placer estar otra vez aquí con vosotros.
Poeta reconocidísimo, con gran experiencia, con libros publicados.
Bueno.
Y que ahora has emprendido una aventura, te has pasado a la narrativa, a la novela. Y lo has hecho con un grandísimo acierto, Abelardo, porque has quedado finalista de la vigésima edición del Premio Internacional de Novela Luis Berenguer. No es cualquier cosa.
Bueno, eso es una cosa que efectivamente así ha sido. Es decir, decirte, Puri, que no es que me haya cambiado. Es decir, yo sigo escribiendo poesía y demás, obviamente. Lo que pasa que cuando escribes, pues a veces gusta investigar en otros campos, ¿no? Entonces, yo hace varios años, empecé una novela, la cual... se me enquistó, por así decirlo, porque creo que estuve un año, dos años con ella y llegué a las 100 páginas, pero al final no había por dónde...
No,
hablando de hace ya lo menos 15 o 20 años.
Sí.
Entonces aquello se quedó aparcado, lo dejé allí, incluso la perdí. Luego intenté recuperarla, pero no. Y esta vez, pues eso, necesitaba probarme a mí mismo, quizás, que era capaz de hacer una novela.
Sí.
Y lo intenté.
Sí.
Y aquí estamos
porque, bueno, vamos a tener el gusto de acompañarte en la presentación de esta novela, para lo cual ya voy a dar paso a Félix Villanueva, que va a formar parte de la mesa de presentación de tu novela. Félix, buenas tardes.
Hola,
bienvenido
tal?
De nuevo.
Muy buenas tardes.
Sí, y te tengo una sorpresa. Porque va a venir a la presentación de tu novela un periodista, escritor más que reconocido.
Correcto.
Antonio Pérez Henares, que tenemos al habla porque te quiere saludar. Antonio,
muy bien,
buenas tardes, ¿estamos ahí?
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues aquí estamos con el amigo Abelardo Martínez presentando su novela.
¿Qué tal, Abelardo?
Hola, Antonio, un placer, oírte.
Una tarde en Madrid verdaderamente maravillosa, no hace mucho.
Efectivamente.
Espero que se pueda repetir.
Efectivamente, yo aquí no lo había comentado, pero sí, fue una tarde muy entrañable y muy...
Con proyectos.
¿Eh?
Antonio, es un ya más que profesional, más que experto, poeta, escritor, tiene publicado Nublares, últimamente La mirada del lobo, actualmente dirige el periódico Nacional Negocio, hombre, me imagino, ocupadísimo, ¿no, Antonio?
Bueno, en estos días estamos todos ocupados en una tarea que es la de resistir. Decía Cela que quien resiste gana. Yo con Cela me llevaba bastante mal, pero sí, siempre me pareció esa frase muy acertada,
sí,
y más en estos tiempos que corren.
Aquí en Cuestión de Magia, en este programa, somos de talante amable y nos gusta recordar cosas del pasado. Tú ahora ya eres conocido, estás más que aposentado, pero ¿recuerdas con alguna circunstancia entrañable de tus comienzos?
Pues sí, hombre, yo ahora ya te empiezo a tener más años que la orilla del río Henares. pero bueno, también incluso uno ha sido joven. Mira, estos días además recuerdo algunos sitios y algunos vericuetos que como periodista estuvo, ¿no? Se va a celebrar el 23F y debo ser el único de los periodistas secuestrados que no ha escrito un libro sobre aquello. Pero vamos, es mi voz la que le dice a Rafael Urías Espejero y esas cosas que... Pero en el mundo literario, pues uno empezó jovencísimo, o lo intentó desde que era un niño, y la verdad es que los comienzos son siempre duros, y en algunas ocasiones están a punto de hacerte tirar la toalla, ¿no?
Sí. ¿Cuál es tu recuerdo más entrañable de cuando comenzaste?
El momento más duro que he vivido, curiosamente, tuvo que ver con un momento que yo creía que había empezado a sacar la cabeza, ¿no?
Ya.
Había ganado un premio, que era el premio Tigre Juan de Oviedo, con una novela que se llama La cruzada del perro.
Sí.
Y entonces, estando un día en Gijón, se presentó un tipo, de cuyo nombre no quiero acordarme, además creo que ha fallecido.
Dijo,
hombre, ¿qué tal? Yo quiero hacer un guión de esto y tal. Y yo le firmé un papel, el tipo se lo llevó, y lo que hizo fue, esta cosa que uno es un crío ingenuo y cree que es...
Sí, novato.
Pasó la novela máquina... La presentó como guión propio y al cabo de unos días se presentaron los que verdaderamente querían hacer una película de aquello y me ofrecieron 1.000.000 de pesetas de las de entonces. Y entonces resulta que este tipo lo que sucedía es que se había enterado, quería meterse en el negocio y lo que consiguió fue que con todo aquel follón, y yo me tardé 6 meses en recuperar los derechos de mi propia novela, pues se me esfumó la posibilidad de que mi novela fuera llevada al cine, con lo que estuve a punto amargamente de haber sido tan engañado, pues de tirar la toalla. De hecho, estuve bastante tiempo sin escribir nada de creación.
Pero la necesidad del escritor siempre está ahí, ¿verdad?
Sí, al final acabé saltando. Yo te voy a decir que a mí los premios literarios, ahora Abelardo acaba de quedar finalista, muy importante,
sirvieron
en un principio. Premios, si quieres, humildes, pero de cierto prestigio, como el Tigre Juan, como el de los Pirineos de novela, como el Caja de España de Cuentos, para poder empezar a publicar.
Sí.
Había entonces bastantes premios de esos en España. Hoy, tristemente, y lo digo con toda dureza, grandes editoriales se han apoderado de muchísimos de esos premios, y entonces ya llevan a los escritores debajo del brazo, a los que van a ganar.
Félix Villanueva, que es crítico literario, está asintiendo con la cabeza. No sé si quiere
decir algo. Eso es indecente. Mira, yo soy presidente del jurado de un premio que es el Premio Ciudad de Guadalajara, de Provincia de Guadalajara, de novela, y siempre alardeo de una cosa, y la verdad es que te está teniendo una creciente aceptación y llegada de originales. Simple y llanamente que es un premio humilde, pero es un premio limpio.
Uh-huh.
Y de verdad eso es mucho más de lo que muchos pueden decir de sí mismos.
Qué fuerte suena eso. Pero sí.
Pero es que
hay mucho,
es que mira, que lo vistan de seda, pero es que es un escándalo, sí, que se sepa de antemano quién gana determinados premios. Pero ¿cómo se puede pedir a la gente que se presente? ¿Cómo puede un joven escritor, o un escritor que sea novato en la novela, aunque tenga años?
Sí, la verdad es que un novato yo creo que tiene que tener muchísimo ánimo para presentarse, porque es debe de ser dificilísimo, ¿verdad?
Un nombre Vamos a ver, hay luego otras cifras que son aterradoras, me las dan el otro día. ¿Sabéis cuántas novelas se publican al año en España?
Pues no, pero os lo iba a preguntar porque deben de ser...
19.000.
Muchísimas.
Claro. 19.000, claro. Figúrate tú, eso estábamos comentando.
365.000 libros se editan. Vamos, que eso de que todo español lleva una novela bajo el brazo, es verdad. Encima la escribe. Pero además... hay muchas que merecerían la pena ser publicadas y otras muchas que nunca hubieran tenido.
Que nunca hubieran debido publicarse. De todas tus obras, Antonio, ¿de cuál estás más satisfecho? ¿Cuál
yo
es ese hijo
de la
favorito?
Última, de la,
en este caso, La mirada del lobo.
Es una novela que para mí ha significado mucho. También, cierto, como que me ha soltado la autocensura de una vena poética que yo no he ocultado, pero que sí he escondido. He publicado solo un libro de poesía,
sí,
y he de decir que he reincidido seriamente en el vicio y que en abril tendréis un libro de poesía mío.
Oye, pues estupendo.
Pero eso en la novela...
Una sorpresa.
En esa novela yo he dejado que esa vena poética transcurriera y eso sí, he de decir que yo soy cualquier cosa menos ñoño. pero sí que tengo eso. Y luego hay un libro... pues que es el primero que tiene una, que es un libro de viajes, humildísimo libro de viajes por mi tierra, por mis tierras de Guadalajara, que es La piel de la tierra, y una novela que es El río de la Lamia. Hace poco he visitado, en realidad es el río Bornova, al que yo le tengo un particular y especial cariño. Es una novela que en mi provincia es un poco icono y me gusta que así sea. Hay mucho de mí en eso.
Pues
pero siempre del último, yo siempre del último.
Siempre del último, el último es el...
Y sobre todo decirte que ni siquiera del último, sino del que voy a escribir o del que voy a publicar.
El que estás gestando.
Eso es lo que creo que, sí, que debe de tener todo escritor en la cabeza.
¿Y Antonio, qué estás gestando ahora mismo?
Pues creo que voy a dejar la prehistoria, como sea. Voy a dejar el paleolítico.
La trilogía ya se quedó ahí, ¿no?
Ya con cuatro, con La mirada del lobo, que no tiene que ver con la trilogía. Yo publiqué Nublares, El hijo de la garza, El último cazador, y ahora La mirada del lobo. Y creo que voy a volver a una memoria bien reciente. Prometo que no será la guerra civil, lo prometo.
Bueno, tomamos buena nota.
Pero sí que quiero contar algo que a lo mejor no se ha contado y que quizás yo sí pueda contar algo desde el punto de vista personal, que es quizás esa memoria que hoy nadie quiere contar porque a lo mejor hay mucha mentira alrededor de ella, que es el antifranquismo, que uno vivió y humildemente hizo lo que pudo, y del que se apodera tanta gente cuando tampoco se estuvieron ahí.
Bueno, pues
porque
a ver,
es que, es decir, que ahora antifranquistas hay unos 30 millones de antifranquistas sobrevenidos, pero ojalá hubiéramos sido al menos un par de millones en el momento.
Te hemos podido escuchar en alguna que otra participación que has tenido en televisión sobre el tema y te hemos escuchado tus criterios.
Y creo que en la memoria de algunos amigos, y cuando digo amigos y en la memoria, pues a lo mejor me está recorriendo ahora un escalofrío, porque algunos de mis amigos pues eran los abogados asesinados en Atocha.
En fin.
Y yo no hablo de alguien que me suele.
Tristes recuerdos, tristes recuerdos.
Y que me duele.
Vamos a poner la mente en positivo, vamos a celebrar la presentación de la novela de nuestro amigo Abelardo, si te parece.
Quiero decir dos cosas. Lo empezaba a conocer como poeta.
Sí.
Lo tengo que conocer como novelista, pero lo he conocido como persona.
Sí.
Y me ha parecido verdaderamente un personaje de los que quedan tres.
Sí.
Y desde luego creo que la labor que hace con su poesía.
Sí.
Y cosas que me contó y en las que espero algún día poderle ayudar con respecto a los reclusos, a los presos.
Sí, eso lo he vivido junto a él.
Ahí damos verdaderamente increíbles.
Y creo, muchas gracias, Antonio.
Que como poeta es bueno. Como novelista, espero que sea fantástico, pero como ser humano,
como ser humano cum laude, ahí damos fe porque lo hemos visto, lo hemos podido ver. Pues Antonio, esperamos poderte saludar este jueves, si no pasa nada.
Allí estaré, aunque tenga que ir a nado, pero ahora hay una ventaja, hay ave.
El ave, sí.
Ahora está el ave que en un plis te deja aquí. Pues muchísimas gracias por darnos tu tiempo, sabemos que estás muy ocupado y esperamos saludarte el jueves. Muchas gracias,
Hasta luego,
adiós. Bueno, pues encantador, Antonio. Y aquí tenemos a Félix Villanueva, que también va a participar en la presentación de este libro. Félix, te hemos puesto falta muchos días, muchas semanas.
Muchos días, sin poder venir. El trabajo es el trabajo y no siempre se puede.
Tú vas a participar en la presentación. Cuéntanos un poquito de la novela de Abelardo. ¿Qué sensación te ha dado?
Bueno, sin destripar, porque claro...
No podemos destripar.
En ocasiones intentas no destripar y te das cuenta que sí que lo has hecho. La verdad es que no sabía lo que me iba a encontrar, claro. Yo es que conocía a Abelardo como poeta.
Sí.
No es la poesía lo que yo más entienda. No la entiendo, quiero decir, nunca me he metido en esos... Entonces, claro, puedo leer los versos, pero no sé valorar si llegan dentro, si no... Pero claro, pero sí que soy un gran lector y sobre todo la novela policíaca siempre me hizo cierta gracia. Y nada, pues no me sabía qué es lo que me iba a encontrar. Y nada, es una historia sencillísima, que de tan sencilla empieza así un poco... te pone un poco los pelos de punta. De lo sencilla que es, me recordó un poco Salvando las distancias, las novelas de Leonardo Sciascia. No sé si conoces a ese novelista italiano.
No lo he leído, ¿no?
Pues es un hombre que habla sobre la mafia de Nápoles, pero sin citarla.
Ah.
Entonces es un poco el párroco de Badalona, que es aquí el protagonista.
Sí.
Me recordó mucho a esas novelas, porque es un hombre que Leonardo Sciascia habla eso de la camorra, todo ese tipo de cosas, pero sin citarlo. Y son de lo sencillas que son, son espeluznantes. Porque digamos que es algo que todo el mundo da por sentado, que ese poder oculto hay que respetarlo.
Sí.
Y aquí ocurre igual. Es un caso policíaco, desaparece el hermano del párroco, una persona que todo el mundo sabe que es bastante turbia, pero como en los pequeños pueblos, aunque Badalona de pequeña no tiene nada, pero yo vengo de un pequeño pueblo y se sabe todo lo que hay, pero nadie dice nada, y aquí es un poco igual. Entonces, tanto el sacerdote como su hermano son personajes que tienen mucho que ocultar. Y de sencillo que es, más miedo da, porque claro, si es tan sencillo, no puede estar eso ocurriendo a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta.
La realidad siempre supera cualquier
ficción.
Entonces,
es lo que me gustó. Aparte, bueno, del viaje a Ucrania, le da mucho, es muy pintoresco.
Sí.
Entonces... Eso es lo que el lector se va a encontrar. Sencillez, pero abrumadora inquietud.
El lector se va a encontrar con este hombre que sigue en poesía o en narrativa, sigue siendo él, tal cual. I tell myself what's done is done. I tell myself don't be a fool, play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump, who cares, let him stay away. That's when the phone rings and I jump, and as I grab the phone I pray. After a while, I myself again. I pick the pieces off the floor, put my heart on the shelf again. He'll never hurt me anymore. I'm not a puppet,
on a string. I'll find somebody else someday. That's when the phone rings. And once again, I start to pray. Let it please be him. Oh dear God, it must be him. It must be him, or I shall die. Or I shall die. Oh hello, hello, my dear God, it must be him. But it's not him, and then I die.
Pues sí, efectivamente es él y sigue siendo él. Y Abelardo, cabe destacar la portada de tu libro, que la tenemos aquí, es una maravilla impactante, en los aledaños del infierno, pero casi es que, bueno, es tremenda. Félix, ¿qué te parece a ti?
Pues la portada, cuando la vi primeramente en una fotografía en internet, sí, me pareció muy rojiza. Pero muy aquí, verdad, al verlo en la mano,
contrasta
el rojo con el color negro.
Sí, muy la verdad bueno. Es que queda precioso. Sí. Es una edición muy, impecable, muy bien presentada.
Sí, sí.
Y por cierto, hablando de la edición, te tengo otra sorpresa. Creo que tenemos al
hoy
habla.
Hoy es el día de la sorpresa.
Creo que tenemos al habla a don Abel del Amo, editor de Cultiva Libros.
Ah, hombre.
Don Abel, ¿está usted ahí?
¿Qué tal?
Sí, sí, aquí estamos.
Hola, buenas tardes. Precioso buenas libro tardes. El que le han editado a Abelardo, ¿eh?
Bueno, me alegro que le guste.
¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estamos?
Aquí, bien. ¿Tú qué tal?
Pues nada, esperando ya. Quedan 3 días para que esto ya salga adelante. Eso esperamos.
Vale.
Don Abel siempre ha confiado en Abelardo para publicarle sus libros, porque creo que todo lo que tiene publicado ha sido con ustedes, ¿así?
Sí, es cierto.
Y además dicen que algo tiene el agua cuando la bendicen. Usted ha publicado sus libros dentro de la colección Luna Llena, que de alguna manera es algo que para la editorial es muy significativo. Cuéntenos un poquito.
En esta colección van libros que consideramos de suficiente interés, singulares, y bueno, los libros que nos ha enviado Abelardo, pues son interesantes.
¿Qué sensación le causó a usted este paso de la poesía a la narrativa por parte de Abelardo? ¿Le sorprendió? ¿Lo esperaba?
No, él ya me iba informando hacía meses, estaba trabajando a fondo el tema de la novela. Bueno, yo estaba esperando a ver, me envió las primeras pruebas, y vi que era un estilo muy directo, muy ágil, muy ameno, y me sorprendió en ese sentido, porque la poesía era más lírica y demás. Pero bueno, bien, creo que la novela, creo que el estilo que presenta la novela es muy interesante.
Pues yo sé que está usted muy ocupado, andamos con el tiempo un poco justito, nos alegramos muchísimo de que nos quiera saludar, no sé si Abelardo le quiere decir algo.
Pues Abel, como siempre, muchas gracias por confiar en este humilde escritor,
bueno.
y un abrazo, y en fin, y ojalá pudieras venir por aquí, pero yo sé que estás muy ocupado y ya lo tengo asumido,
sí,
que siempre son sin ti.
Únicamente preguntarle, señor Abel, lo de Poemas en la prisión, ¿cómo funcionó?
Funcionó bien. Abelardo se mueve muy bien, era un tema singular y en el entorno de un desconocido el tema, pues ha funcionado bastante bien. Se presentó en la Feria Valencia, en
sí,
varias
sí,
librerías
sí.
Se ha vendido, estamos contentos.
Ha sido una gran aportación por parte de la editorial. Félix, no sé si quieres despedirte del señor.
Nada,
del
pues
Amo.
Yo he sido, hola, ¿qué tal? Yo he sido el prologuista. Desconozco si fui el primero en leer la lectura, si yo... rompí, pero bueno, la novela está muy 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 bien y es seguro que digamos que irá bien, que tendrá su buen éxito, y nada, el jueves será la presentación.
Esperamos que sea un éxito para todos y felicitarle por su aportación también y su confianza a este novelista, amigo nuestro y entrañable escritor. Señor Abel del Amo, muchísimas gracias, espero que sea hasta otra ocasión.
Venga, vosotros hasta otra
gracias,
hasta
gracias.
Luego, Abel, adiós.
Adiós.
Bueno, Félix, ahora que estamos así, casi que nadie nos oye.
Nadie.
Lo más destacado de la novela, lo que más así llama la atención, sin divulgar el final ni nada. Creo que hay una sorpresa final muy grande, ¿no? Hay un desenlace final que no es esperado para nada.
No, a mí me sorprendió cuando uno lee una novela, casi siempre tiene miedo en el final.
Sí, ¿verdad?
Porque todas las novelas prometen, bueno, como todo en la vida, te querré hasta el final y luego de repente... Y cuando una novela ves que tiene un buen clímax, pero de repente notas que empiezas a decaer, pues sí, siempre dices, me ha gustado.
Sí.
Pero siempre te queda así, pero...
Sí, te falta ese final,
¿verdad?
Haces
un chasquido con la boca.
Sí, sí.
Y a mí me pareció todo lo contrario. Eran unos personajes muy muy sencillitos, que podíamos ser cualquiera de nosotros. Uh-huh. Y como a poco, por llamarlo de una manera fina, el lodo empezó a subir de nivel.
Uh-huh.
Entonces, en esa búsqueda de esos personajes tan poderosos,
uh-huh,
que están hasta arriba, de cubiertos... Y mientras que los personajes más comunes, como cualquiera de nosotros, el pobre librero, el voluntario en el hospital, los enfermos,
uh-huh,
esa gente conserva su dignidad, y como los otros, por conservar ese poder, y al final me sorprendió.
Sí.
Y me gustó mucho, otra vez lo comento, el viaje a Kiev. No sé por qué, tan distante Kiev de Barcelona. Entonces,
entonces
eso es un poco, es un momento que te hace respirar. Lo mismo que todas las estancias del personaje, el voluntario, cuando pasa las noches en el hospital.
Sí, bueno, hay que decir, como muy bien dice, que hay una trama, una fantasía, pero luego aparte, paralelamente, como él muy bien dice en el prólogo, pues hay unos personajes que a veces a uno les toca la fortuna y a otros, uh-huh, el infortunio, y están ahí, no porque miremos a otra parte no dejan de estar ahí, efectivamente están ahí y también tienen mucho que decir en la novela porque...
Sí, y yo que me da la sensación de que veo reflejadas algunas actividades tuyas en esto, tuyas propias, porque vamos a decirlo abiertamente, aquí Abelardo es voluntario, trabaja, yo lo sé y me consta, haciendo un trabajo encomiable... ayudando a los enfermos de SIDA de Masalvén,
bueno,
donde acudes voluntariamente para...
Sí, tengo que decir que efectivamente he ido muchas veces, pero ahora en estos momentos, por
claro,
razones obvias, sí, y demás de trabajo y tal, no puedo ir como
quisiera,
¿no?
Sí,
pero efectivamente, pues sí, he ido ahí, entonces son vivencias y cosas que te dejan marcadas. Y tienes razón, siempre cuando un autor, un escritor hace algo, siempre hay algo de su vida reflejado ahí, uh-huh, en la novela o en lo que sea, y es posible, sí, que te sonara algo.
¿Supera la realidad que tú conoces a la ficción que nos presentas en esta novela?
Por supuesto, es decir, la realidad siempre supera la ficción, y hay cosas que no se pueden contar ni se deben contar, pero que nos dejarían sorprendidos a todos, ¿no?, en todos los sentidos. Entonces, eso estoy totalmente de acuerdo.
De lo que se puede contar de tu novela, ¿qué nos destacarías? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge en Los aledaños del infierno?
Bueno, pues la idea era esa, es decir, estás escribiendo poesía toda la vida y se me ocurrió, digo, bueno, pues voy a ver si puedo hacer una novela. Pero con una particularidad, como yo me conozco y sé que si se me traba o algo, igual la voy a dejar aparcada,
uh-huh,
pues entonces intenté hacerlo un poco a lo bruto, por así decirlo, es decir, escribirla de un tirón. La novela no tiene capítulos, está hecha, o está escrita, mejor dicho, es decir, del principio al fin,
sí,
aguantando las noches, que hay que dormir unas horas, y,
sí, sí,
y al día siguiente otra. Se escribió en 29 días, 29 o 30 días la novela.
Eso es todo un récord, creo yo, ¿no?
Yo pues te diré una cosa, es decir, menos mal que para una novela, yo creo, no puedes tener un guión preestablecido porque sería aburrido, sería...
Uh-huh.
Escribir por escribir, sino que te tienes que ir sorprendiendo. Yo tenía una idea, empecé a partir de ahí, como creo que hace la mayoría de gente, y tú mismo te vas sorprendiendo. Es decir, tú mismo a veces te ríes, a veces lloras incluso, y a veces te quedas sorprendido, pero es la magia que tiene, que tú mismo eres el creador, ¿no? Es decir, a uno lo haces así, a otro lo haces así, pero tú mismo en todo momento te estás sorprendiendo, y es la forma que te haga el poder seguir adelante con ella. Entonces, intenté hacerla tan rápida para no perder la trama, para no...
Sí.
No, que no fuera algo que...
Que no,
bueno,
se te
tengo
escapara,
que retomar,
que no se te escapara, decirlo y perder una impronta. Cuando yo he dicho que era casi un récord, Félix ha hecho un gesto.
Sí, porque si escribirla en 29 días es un récord, más récord es leérsela en dos. Que es lo que yo hice.
Eso sí que tiene mérito, Félix, sí, además, de verdad.
Me la leí en dos.
Y encima en Word, que tiene más,
sí,
mérito.
No, bueno, correcto, ahí porque no tenía el libro en la mano, tuve que hacerlo con el ordenador.
Sí.
Lo mejor que se puede decir sobre la novela es que somos un cliché, ¿no? Siempre decimos clichés que nos vienen muy,
sí,
bien.
Sí.
Eso de que la realidad supera la ficción, pues efectivamente, es un poco lo mejor que se puede decir. Cuando acabas el libro dices la realidad, y eso es lo que inquieta.
Eso,
y por,
sí,
suerte, los personajes a los que les tenemos más amor sí que acaban bien, bueno, acaban bien, en un, uh-huh, anonimato más que pues con su dignidad intacta, y cómo los que tú intuyes que no van por el buen camino los
digamos un poco que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no?
Sí. Lo cual no quiere decir que sea una novela optimista, porque claramente deja entrever que hay un se rezuma.
Por no destripar la novela, no haremos una comparación. A mí me ocurrió, recuerdo una lectura de cuando yo era jovencita, que me dejó, me dio escalofrío su final, y fue En coma, de Robin Cook. Porque dije yo, esto es creíble. Cuando hacen, roban órganos a gente que la dejan en coma intencionadamente para extraerles órganos para gente supermillonaria.
De hecho, creo que hay una película.
Sí, se hizo una película bastante maluca, por cierto, porque pero la novela era escalofriante, verdaderamente, ya lo creo. Abelardo, eres muy querido. A tu presentación va a venir mucha gente. Va a venir, por ejemplo, Carles Anfruns, intendente general de los Mossos d'Esquadra de Badalona.
Efectivamente.
Aranza Guinea, ahora nos hablarás de todos ellos, sí, poeta vasca, autora del blog Flotando en Versos, Antonio Pérez Henares, con el que hemos hablado, una servidora a la que has tenido la deferencia de invitar y estar encantada, y Félix.
Exacto.
Háblanos de los que no están aquí.
Bueno, pues antes, hace un momentito, ya hemos hablado que ha entrado en directo Antonio Pérez Henares.
Sí.
Luego también estará Arantxa Guinea, que es una poeta vasca, vive concretamente en Vitoria. Uh-huh. Y bueno, ella lleva una, no de publicando, pero lleva una labor en pro de la poesía desde hace muchos años. Tiene un blog fenomenal. Tuvimos relación hace ya tiempo, es decir, a eso que a veces en blog, cuando podía entrar mucho, ¿no? Ahora no es, quizás no tenga tanto tiempo. Pero bueno, había una buena sintonía y quise que estuviera aquí, en Valencia, y así es.
Y enseguida ella se viene desde allí, nada más que hasta Valencia, solo que para acompañarte.
Sí, además de, antes de seguir, decir que les agradezco tanto a Antonio Pérez Henares como a Carles Anfruns, que es el intendente de los Mossos d'Esquadra de Badalona, como a Arantxa, que gente que está muy ocupada, que dejan sus ocupaciones y vienen aquí por acompañarnos, lo cual pues es bastante emotivo y de agradecer.
La presentación va a ser el jueves, pero en principio se anunció a las 8 de la tarde. Creo que lo habéis anticipado media hora, ¿es
sí,
posible?
Sí, yo al principio se comentó a las 8 de la tarde y luego, pues por problemas de ellos, pues calculo que siempre mejor a las 7 y media para dejar más margen de tiempo. Uh-huh. Recordar también que luego, como hay un cóctel al finalizar,
lo
pues
iba
entonces
a decir ahora. Siempre ahora iba yo a animar a la gente a decir, anímense, porque después no nos dejan así de cualquier manera.
Siempre,
¿no?
Hay más tiempo, ¿no? Que la otra forma es un poco más precipitado.
Sí, que corre a cargo de las empresas valencianas Bodegas Vicente Gandía e Indespan, que nos van a dar un cóctel estupendísimo cuando acabemos, ¿no?
Efectivamente, es decir, estará, espero que esté allí, que me lo confirmó Javier Gandía, que es el director comercial, y Carlos Bernabé, que es el gerente de Indespan, que bueno, que fueron también los sponsors en el libro de la cárcel, y yo estoy muy agradecido de seguir con la confianza de ellos, y nada, y esperemos que pasemos un rato muy agradable, que venga toda la gente que quiera y más, ¿no? Y nada, y que salga bien.
Yo estoy convencida de que va a ser así. Aquí enfrente de mí hay unos ojos que brillan como luceros, que están súper abiertos, deseando conocer y deseando saber. Es la otra cara de la moneda. Es la persona que ha escrito su primera novela, biográfica totalmente, y es nuestra invitada como público, que de alguna manera le vamos a dar un poquito de paso para que nos cuente.
Faltaría más.
Se trata de Rosa González Soldado, mujer joven, muy joven, pero con unas vivencias extraordinarias que ha contado en una novela que ha escrito. Rosa, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. La verdad es que han pasado muchas cosas desde que nos conocimos.
Sí, sí.
Y sí, realmente pues he escrito un libro que trata sobre una superación ante un accidente, ante un trágico accidente. La verdad es que nos encontrábamos socorriendo a una tercera persona y un coche nos arrolló.
Sí.
Y más que la historia del accidente, es como yo retomé mi vida a partir de ello.
¿Porque tuviste un coma?
Y porque sí, tuve un coma profundo, tuve muchos órganos afectados. Y nada, y simplemente también lo que quería plasmar en el libro es que ante cambios drásticos en nuestras vidas siempre hay una solución y siempre podemos echar hacia adelante.
Este es otro ejemplo de que la realidad supera tantas ficciones, ¿no? Porque tu cuerpo quedó hecho polvo.
Totalmente desfigurado, sí. Mi cuerpo por dentro estaba totalmente destrozado, pero tuve la suerte de que mi cabeza apenas estaba afectada. Y entonces yo, cuando desperté, una de las cosas que siempre he tenido muy clara era que iba a conseguirlo.
¿Seguro?
Que iba a recuperar mi vida, sí.
Con esa luz que sale de tus ojos, es seguro, sí, que tienes una fortaleza. ¿Cómo ves la situación de una persona como Abelardo, que está presentando su novela con tanto éxito, con tanto apoyo? ¿Te ves reflejada?
La verdad es que es para mí todo un honor poder estar en estos momentos aquí con todos vosotros, sobre todo contigo, Abelardo.
El honor es mío igualmente, por supuesto.
Y nada, y para mí, o sea, estoy aprendiendo muchísimo de este momento y considero que ya que ha sido tan buen poeta, no creo que sea menos en la narrativa. Y estoy segura de que vamos, de que
pues vamos
su novela
poner,
va a tener
te vamos a poner una prueba de
éxito.
Fuego, porque Abelardo es poeta, pero yo sé que tú tienes un poema escrito muy entrañable que quisieras compartir y te vamos a pedir que le des lectura. Pero
¿le puedo dar introducción un poco a,
lo que
al porqué?
Tú quieras, claro que sí, por supuesto.
El hecho de esta pequeña poesía es porque hace 10 años yo fui fallera mayor y este año la fallera mayor infantil de aquel momento ha sido la fallera mayor de mi falla. Nos une una gran amistad y su madre me pidió que si secretamente podía ser la mantenedora de su acto. Uh-huh. Y entonces, en aquel momento, yo ya la exalté en su presentación, yo como fallera mayor y ella como fallera mayor infantil mía. Y entonces, este año se volvió a repetir aquel pequeño momento cambiando un poco los papeles. Uh-huh. Sí, entonces, a ello se debe esta pequeña poesía.
Pues como ya huelen prácticamente la pólvora, porque dentro de nada ya tenemos ahí las primeras mascletas, vamos a dar un poco de ambiente fallero para que des lectura a esta poesía.
Recordant el temps passat, valores con tal volta el destí, ens ajunta en el camí exaltant el teu regnat. Fa 10 anys, tal dia com avui, era jo qui ací dalt esperava i junta tu començava a descobrir un món diví. Més que mai, ixes falles descobria la fallera que dus a les venes, de sentiment cada moment plenes, transmetint-lo amb alegria. L'alegria que mostres als ulls, lluint tota la teua cara, emergint una energia clara, jove, amb força desbocada. Al teu interior recull, nina de joia enxissada, dolçor, tendresa, melodia, rescates la sutil poesia al voltant d'una vida afinada. Parlant de tu, jo voldria exaltar la teua bondat, renaix del teu cor palpitant, plenant el teu món d'utopia, innocència de l'edat. I jo no impediria el moment, així estic, al teu costat. Amb l'elegància envoltada amb espolí, relluïs el teu esperit de fallera, anunciant un regnant que avui necessita l'esclam de Nostra Senyera i des de l'Albufera, hasta ací, acudit als teus peus, València sencera. Ha sigut per a mi un honor viure les falles al teu costat, més en plena de felicitat vore't viure-les com a fallera major. Et desitge un dolç regnat, disfruta'l amb les teues regines, fent tot allò que imagines siga un record adequat. Passen els anys i tot canvia, però hi han coses que no canvien mai, es polixen i eixa essència que tenen transmitixen. I recorda que la teua essència de fallera és com l'energia que ni naix ni mor, amb tu es transforma.
Someday when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. But you're lovely,
with your smile so warm and your cheek so soft. There is nothing for me but to love you. Just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight.
Pues antes de que Belardo emita su opinión sobre el poema, esta canción te la he dedicado porque hace como 5 años te conocí con ese look que tenías esa noche, que estabas esplendorosa y en la que se me pidió que te ayudara a presentar una gala de la fiesta de Soyana contra el cáncer. Tenías muy reciente tu accidente.
Exacto.
Pero también tenías un magnífico talante, un afán de superación enorme, pero no podías estar de pie.
No.
Y entonces nos lo montamos muy bien, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, y fuimos muy cómplices las dos,
sí, porque
ya que no podía yo estar de pie, te sentaste tú conmigo a una esquina del escenario para presentar aquella gala.
Hombre, no iba a estar yo allí con el tacón de aguja, que no podía con las piernas, y tú toda sentada allí con tu escote de bañera, de palabra mayor, esplendorosa esta mujer que es guapísima y que tiene esta fuerza. Y Abelardo, ¿querías dar una opinión sobre el poema que ha escrito?
Bueno, pues me ha encantado el poema, estaba en valenciano y bueno, y yo tengo una particular teoría, es decir, que cuando una persona, sobre todo en poesía, lo hace con sentimiento, y en este caso el sentimiento está a flor de piel, además por la anécdota que nos ha contado anteriormente, pues a la fuerza tiene que ser buena, es decir, ahí no, en poesía no hay nada ni bueno ni malo, todo depende del sentimiento con que lo hagas, o desgraciadamente si es solamente para llenar un papel, ¿no? Pero en este caso no era así. Y obviamente pues se notaba que era una poesía que llegaba, ¿no? Y sobre todo a las personas que la oyeran en ese momento.
Muchas gracias.
Yo pienso que las personas que tenemos, y me incluyo, afición por escribir. Tenía yo aquí un texto que escribí en un día, a ver si lo encuentro, porque dices, ¿qué te mueve a escribir? ¿Qué te impulsa a hacerlo? Y a veces son muchas razones, pero...
Es como respirar, ¿no, Puri?
Más o menos por ahí va yo, pero lo que pasa es que no encuentro mi texto. No sé si me lo he dejado o lo tengo por aquí, pero tenía una reflexión, pero sí, básicamente viene a decir que cuando escribes, de alguna manera reflejas, dejas tatuado en el folio lo que es tu sentimiento, lo que son tus emociones, y se convierte en una necesidad. Es una necesidad que plasmas ahí, no sabes ni por qué no. Y después, cuando pasa el tiempo, ¿verdad?, puedes retomar tu texto y analizarlo y comprobar en él tu propia evolución, ver si vas por buen o mal camino, reflexionar sobre lo que tienes escrito, y de alguna manera, pues eso, lo plasmé de esta manera, de este modo, que gracias por darme el papel. Digo, ¿por qué escribo? Me preguntas. ¿Por qué respiro? Me pregunto yo. Esta fue mi reflexión que voy a compartir con vosotros. Supongo que en ambos casos podría facilitarse la misma respuesta. Debe ser una inconsciente necesidad de supervivencia. A ver, luego si estamos conformes con el criterio. Al respirar, se elimina el veneno de los pulmones e incorporamos nueva energía al organismo. Y al escribir yo entiendo que eliminamos pesares o pensamientos, emociones y desde luego un cúmulo de sentimientos. A veces escribimos para comunicarnos con alguien más o a veces solo con nosotros mismos. Yo me dejo fluir a través de mi mano cuando escribo. La escritura se convierte en una prolongación de mi parte más íntima, el pensamiento, y allí la dejo libre aunque permanezca ya para siempre atrapada en el folio. Pero allí queda a disposición de cualquiera y también, como decía antes, de mí misma, sin tapujos y sin disimulos. Después, como también decía, pasado un tiempo, en ocasiones se retoma algún viejo escrito y en él se puede observar cómo evolucionamos mentalmente e interiormente. Uno se puede autoanalizar y saber si cree que va por bueno o mal camino. Es como hacer un alto en una conducción de cualquier tramo de un viaje, solo que en este caso hablamos de ese que llaman el viaje interior. En verdad yo creo que necesito escribir por instinto, no sé vosotros, ahora me lo diréis, pero escribo cuando surge la necesidad, como respirar. Y a veces es como emitir un suspiro enorme, que te hace sentir absolutamente plena, a pesar de poder tener muchísimas dificultades. Yo no habitúo a corregir los escritos, como tampoco el pensamiento, de manera consciente, pero aprendí que la respiración tiene cuatro tiempos y no solo dos, y también aprendí que existen las normas, la ortografía, la gramática, que hay que aceptarlas y procurar aplicarlas una vez aprendidas, pero de verdad, sinceramente, y sin despreciar el estilo y las normas, a que aquí tenemos un crítico literario, yo creo que lo verdaderamente importante en un texto, aparte de su calidad, sin duda, es su mensaje, lo que comunica. ¿Estás de acuerdo, Félix, como crítico?
Sí, hombre, es inevitable, claro, tienes que exigir a un texto un mínimo de coherencia. Es decir, si está muy mal escrito, es fácil que no entiendas ese mensaje.
Sí.
Entonces, partiendo de ese mínimo exigible a todo texto, si no dice nada, si no intenta llegar a un corazón, si no tiene un destinatario, en ocasiones es como un texto que tiras hacia una pared. Es casi más importante el mensaje y el destinatario que lo bonito que pueda ser, sin desdeñar la belleza, claro, por sí misma, pero es preferible tener un buen mensaje en ocasiones.
¿Qué consejo daríais como expertos, tú como novelista reconocido ya escritor y tú como crítico, a la persona que comienza?
Hombre, de un lado, como crítico de melibro.com, es moverse. Pero bueno, ya me has estado comentando que te has estado moviendo, que me has dicho que tienes por ahí un par de opciones. Es un poco cristalizarlas y que contra más alto llegues un poco mejor. Hombre, eso parece una pero grullada, pero también trabajo para una librería muy importante. Y por experiencia, si un libro no lo distribuye algún distribuidor mínimamente grande, en las librerías sí, es muy romántico, porque trabajo en una librería y parece que no es como vender alcachofas, pero no deja de ser un producto más, es un negocio.
Sí.
Es un negocio. Entonces, de hecho, hace poco Kim Monzo hablaba algo así, como es un hombre que no tiene pelos en la lengua, que el 80% de lo que nos encontramos en las librerías era, dijo la palabra, bazofia.
Vaya.
Un poco exagerado, si quieres. Pero claro, es un negocio y hay que... Con lo cual, si algo, o si es distribuido por un pequeño editor, ya no llega a las grandes librerías, que son las que atraen a un público mayoritario. Y como no lo vendas en dos meses, somos un pelín... Claro, es el negocio. Dos meses, pues un poco talibanes.
Yo lo que le diría es que no te preocupes de verdad del tema de la distribución y del tema de las editoriales y demás, sino que lo que hace, es decir, que te guste, que te llene, y yendo por el camino, que además eres muy joven, seguro que alguien tarde o temprano confiará en ti. Pero se lo digo además a la gente abiertamente, es decir, es que a veces la gente un poco nos enfuscamos en el tema de intentar, es decir, de ver, es que no me publica nadie y tal. Pues a mí me tardó a 30 años en publicarme a alguien, y con eso te lo digo todo. No me preocupaba, la verdad. Nuestra labor, y la tuya en concreto, es la de escribir, de crear, la de disfrutar, y a partir de ese instante pues todo llegará rodado, si tú verdaderamente lo quieres y por la voluntad, por la fuerza de voluntad que veo que tienes, no me cabe la menor duda. Pero no te preocupes ese tema, de verdad.
Yo es
con mi libro, con el libro Vive, que he escrito, lo que pretendo es que llegue a todo aquel que lo necesite.
Por supuesto.
Porque yo he escrito una historia que para que la gente me coja mi ejemplo
para ayudar a otra gente.
De dificultad y que vean que las cosas tienen solución.
Claro.
Que se puede seguir adelante. Entonces, también, o sea, no es que me corra prisa, pero me ansia un poco.
Te entiendo perfectamente.
Me gustaría que todo aquel que lo necesite, que pudiera acceder a él.
Por supuesto que
yo,
sí.
Yo, Rosa, si me lo permites, quisiera hacer un inciso, porque creo que lo mejor que podríamos hacer es emplazarte para un programa que hable de la fuerza de voluntad, de lo positivo, si te parece bien. Porque,
yo, sí. Puri, si me, que nada, que está aquí y tal, y me encantaría invitarte a la presentación, que vengas aquí y tal.
Sí,
digo, pues, se me olvida, para que lo sepas.
Muchas gracias.
Pues vamos a recordar que esa presentación va a tener lugar el próximo jueves a las 19:30 en el Club Diario Levante, que la presentación va a correr a cargo de, a ver, el nombre.
Sí, José Lluy Galiana, que es el coordinador del Club Diario Levante.
Sí, y entonces allí estaremos todos para desearte lo mejor, para desearte todo tipo de éxito.
Perdona que te he cortado, Puri.
No, por supuesto, faltaría
de
más. No. Y además creo que andamos de tiempo ya más que justitos para poner un cierre musical con el que yo quiero desearos a los dos, como escritores, que todo lo que hagáis y tenga un éxito que lo haga inolvidable, completamente.
Gracias.
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 Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me.
Aquí mis compañeros les tengo que hacer callar, porque en cuanto ponemos un corte musical, no hay ya, enseguida todo el mundo se lanza. Solo deciros, audiencia, que la próxima semana nos visitará el doctor Xavier Marí para hablarnos de los tratamientos de la fibromialgia. No os lo perdáis. Hasta el próximo lunes, ya sabes, a las 7:30. Y si te lo pierdes, pues nos repiten el martes de 12 a 1. Así que no nos falles. Hasta entonces, gracias.
And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.